Como les comentamos, el próximo domingo 9 de marzo se realizarán las elecciones legislativas allí en Colombia y de esto vamos a conversar en este espacio de actualidad internacional en profundidad. Porque bueno, este domingo el pueblo colombiano tendrá una nueva cita con el deber cívico, ya que se estarán celebrando las elecciones parlamentarias. En esta nueva elección los votantes tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes y el proceso estará regulado y tutelado por el Consejo Nacional Electoral. Actualmente el Estado colombiano cuenta con un sistema electoral que divide la elección parlamentaria de las elecciones presidenciales, vale destacarlo, que están previstas estas elecciones presidenciales para el próximo 25 de marzo. Los colombianos elegirán así los miembros de tres organismos distintos, los miembros de la Cámara de Representantes, que cuentan con 164 miembros, el Cuerpo de Senadores, integrado por 102 miembros, y un tercer organismo denominado Parlamento Andino, dedicado a regular el fuero con otras naciones, la representación de los grupos andinos afroamericanos y promover la identidad de los mismos. De los nuevos 102 senadores, 100 serán por circunscripción nacional y 2 para los pueblos indígenas. Así los electores podrán escoger entre las 23 listas con 776 aspirantes. Para la Cámara de Representantes se inscribieron 314 listas, 266 son para esta circunscripción territorial, que se dan las votaciones independientes en los 32 departamentos y en Bogotá, de las cuales 238 fueron inscriptas con el aval de los partidos políticos, sumándose así 1.331 candidatos. Un fenómeno interesante desde el punto de vista político es que existen 28 listas de grupos significativos de ciudadanos que presentan extrapartidariamente conformados por firmas y que en conjunto agrupan a 156 candidatos.
A diferencia de otros países, en Colombia las mesas de votación cerrarán el domingo 9 de marzo a las 4 de la tarde indefectiblemente, sin importar que aún haya fila de ciudadanos por votar. Y por otra parte también el escrutinio de los votos se realizará el mismo día de la votación. Bueno, Colombia ha sido históricamente una sociedad marcada por la superposición de poderes en el ámbito regional y político, que incluye justamente a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el narcotráfico, que ha sido un mal endémico para la sociedad colombiana a lo largo de su historia. En junio del año pasado, las FARC pidieron a la Registraduría Nacional aplazar un año más las elecciones con el objetivo de que las campañas políticas no interfirieran en el proceso de paz que avanzan en La Habana, en Cuba. Estos grupos paramilitares han realizado amenazas de muerte a candidatos a estas elecciones para generar repercusiones en los resultados de las elecciones presidenciales del mes de mayo y generar también, se supone, algunos efectos en los diálogos de paz. Esto hace de Colombia un crisol de muchas fuerzas e intereses, así como también ata a Colombia a una guerrilla que lleva más de medio siglo ya y que ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos. La coyuntura, por otra parte, de división interna ha mostrado algunos avances. Las fuerzas paramilitares desean generar un espacio de diálogo con el gobierno, pero según ha manifestado un grupo de activistas jóvenes llamado el Grupo del Tomate, bueno, existen en Colombia grupos que trancan las negociaciones y tildan al expresidente Álvaro Uribe de interceptor legal en las negociaciones pacíficas entre el gobierno y el grupo paramilitar.
Incluso por parte de la FARC se ha declarado que Álvaro Uribe ha realizado un presunto espionaje y que ha saboteado las negociaciones. Por su parte, la activista Liliani Obando, defensora en temas de derechos humanos, también aseguró que Álvaro Uribe significa todo lo opuesto al deseo de democracia, paz y justicia social en este país. En la actualidad coexisten diversos grupos y los pronósticos para las elecciones se vienen dando de la siguiente manera. El partido denominado Centro Democrático es el favorito y alcanza un 23.4% de la intención de voto. Este grupo es centroderechista, que cuenta entre sus filas al expresidente de la República Colombiana, el senador Álvaro Uribe, justamente, quien es opuesto a conversar con los grupos paramilitares, alegando que por sus actividades criminales se trata de un grupo terrorista.
Al Centro Democrático, a este partido Centro Democrático, lo sigue el Partido Liberal con un 13.6% en la intención de voto y el partido de la U, que proyecta una intención de voto levemente inferior, un 13.4%. Se trata de un sector enmarcable en lo que se podrían llamar los partidos tradicionales, un partido con ideas liberales, y actualmente el presidente de Colombia pertenece a este grupo y se ubicaría en el centro, en la centro izquierda dentro del espectro político colombiano. Este, el partido de la U. Siguiendo un poco con el porcentaje en intención de voto, bueno, el Polo Democrático Alternativo tiene una intención del 10%, bueno, un partido conservador de derecha al 7.3%, que se opone al aborto, a los derechos civiles de los homosexuales y también pregona el fuero militar. Esto sería la separación del poder militar de la presidencia y establecería las Fuerzas Armadas como un poder independiente. Y también, históricamente, este partido pregona una salida pacífica con respecto a los grupos paramilitares, pero en la actualidad se han alineado a la postura uribista de cortar con el diálogo de paz.
Existen también algunos grupos minoritarios y también los sondeos muestran que un 20% de las personas representan unos 3 puntos porcentuales menos que el grupo favorito, votarían en blanco, pero no saben o no contestan o votarían anulado. Por eso, para conocer un poco más sobre estas elecciones, estamos en contacto telefónico con el politólogo Boris Duarte, que nos, bueno, va a estar comentando un poco acerca de este tema.
Boris Duarte es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y vocero del Congreso de los Pueblos y también de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Buen día, Boris, bienvenido a La Nueva Mañana.
Muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a toda la comunidad académica que a esta hora nos escucha.
Muchas gracias por atendernos. Queríamos conocer un poco la situación allá en Colombia de cara a las elecciones parlamentarias de este domingo y también de cara a lo que serán las elecciones presidenciales en mayo, el 25 de mayo. Hablábamos de algunas intenciones de voto y, por ejemplo, una intención de voto en blanco o que aún no ha decidido, de casi un 20%. ¿A qué se debe esta tendencia tan alta al voto en blanco?
Bueno, ahí creo que es importante hacer mención en referencia con las cifras que ustedes ahorita mostraban lo siguiente, y es que, bueno, el sistema político colombiano se ha configurado históricamente como un sistema político excluyente, ¿sí? Ajá. Como un sistema político autoritario y como un sistema político pues corrupto, ¿cierto? Y el voto en blanco, de alguna manera, o esa intencionalidad, expresa pues obviamente un rechazo de esa manera tradicional, de esas formas tradicionales e históricas de hacer política desde el clientelismo y desde la corrupción, ¿cierto? Claro, ya yo, en una opinión personal, diría que aquí hay algunos sectores interesados en que el voto en blanco expresara más bien una especie de, no es el término exacto, ¿no?, de apoliticidad, de despolitización, pero en función básicamente de intereses obviamente particulares, ¿cierto?, de evitar que propuestas alternativas puedan llegar al Congreso de la República, de que se fortalezcan expresiones políticas que vienen hace algunos años creciendo, que vienen fortaleciendo algunos acumulados desde el movimiento social, desde el movimiento popular.
Bien, a esto que usted también comentaba del sistema político autoritario, corrupto y excluyente, tenemos entendido que algunos candidatos habían recibido amenazas de muerte, como la candidata de izquierda Aida Abella. ¿Cómo puede entorpecer esto el proceso democrático del pueblo colombiano a estas horas de las elecciones?
Bueno, no solamente está el tema de Aida, está todavía, digamos, latente todo el tema de la destitución del alcalde de Bogotá, y eso prueba pues que en Colombia, además de lo que, digamos, ya se ha mencionado, pues no hay garantías políticas para el ejercicio pues de la democracia y de la ciudadanía, ¿cierto? Preocupa muchísimo actitudes pues de ciertos sectores políticos de la derecha, como el de Álvaro Uribe Vélez, que representa obviamente todo pues toda una política y una apuesta guerrerista, que se oponen inclusive a una veeduría internacional pues en este proceso electoral de la UNASUR, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos que estos fenómenos, estos factores, además de confirmar pues el antagonismo y la exclusión, pues plantean que en Colombia, si no se avanza a través de una reforma democrática, de una de un nuevo pacto pues social, pues no hay garantías para el ejercicio de la ciudadanía, no hay garantías políticas. No solamente está lo de ayer, lo de Petro, está también la persecución a otros políticos como Piedad Córdoba, entre otros muchos casos pues que se podrían mencionar.
Bien, bueno, Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, en lo que fue su mandato, polarizó aún más lo que fueron los diálogos de paz con los grupos paramilitares y se le han realizado duras críticas a esa tendencia del no diálogo. ¿Qué opinas tú, Boris, con respecto a esa postura?
Sí, no, es lamentable que en Colombia, después de casi medio siglo de una guerra pues absurda, de una guerra entre pobres, pues existen todavía sectores políticos que se opongan al diálogo. Y son sectores políticos que representan pues todo el tema del auge del narcotráfico y evidentemente pues del paramilitarismo. Hoy en Colombia estamos ante una posibilidad con los diálogos con las FARC, con un eventual diálogo con el ELN y el EPL, de avanzar hacia la posibilidad de resolver los problemas por la vía del diálogo y no por la vía de la violencia. Y es preocupante que haya sectores políticos que se opongan a esa posibilidad que hemos venido madurando, no solamente el gobierno, porque la mesa de negociación no es ni un rédito político, ni de la insurgencia, ni el gobierno. Eso es posible porque desde hace varios años el movimiento social en Colombia ha venido exigiendo escenarios donde se puedan tramitar pues los conflictos por la vía del diálogo. Y lo que preocupa todavía es la impunidad, ¿no? La impunidad que está obviamente detrás de todo esto. Hasta el momento, al presidente Álvaro Uribe Vélez no se le ha encausado pues un proceso que permita pues obviamente establecer responsabilidades por todo el auge del paramilitarismo en los años 90 y obviamente pues su consolidación en el poder político institucional después del 2000 y hasta el 2010 más o menos, ¿no? Con todo lo que representa Álvaro Uribe Vélez y lo que hoy se llama, mal llamado, el centro democrático, ¿no? Porque esto es la ultraderecha.
Bien, en cuanto a los grupos paramilitares en la frontera con Venezuela, este papel que están, ¿qué influencia tiene la República de Venezuela en esta actualidad en relación al gobierno del gobierno colombiano con respecto a las negociaciones de paz con la FARC?
Bueno, no, pues ahora lo primero que hay que decir es que evidentemente existe un fenómeno, la violencia en Colombia ha traspasado pues las fronteras. Y no solamente la insurgencia, sino también evidentemente el paramilitarismo tiene pues una presencia importante, no solamente en la frontera. Uno inclusive podría rastrear redes del paramilitarismo en la capital, en Caracas, ¿sí? Y obviamente lo que está pasando en Venezuela, los procesos de transformación y la coyuntura actual, pues afectan evidentemente el proceso electoral y el proceso, digamos, social y político en Colombia. Los medios de comunicación allí han jugado un papel importante y han de alguna manera generado y recreado un imaginario de que pues a Colombia le iría muy mal si empieza a transitar y a caminar los mismos pasos que se han caminado en Venezuela. Entonces, digamos, se han generado como unos fantasmas, se han generado como unos imaginarios de rechazo a este proceso político, ¿cierto? Y Venezuela obviamente pues también juega un papel importante en todo lo que ha sido el tema pues de paz, ¿sí? De alguna manera el fenómeno de la violencia que ha trascendido, insisto yo, en nuestras fronteras, pues tiene que ver con un proceso que ambos pueblos, que ambos, digamos, sectores sociales y populares de ambos países pues han venido reclamando y han venido exigiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay como una sincronía de fenómenos y de factores que es importante analizar en detalle.
Boris, en relación a lo que es la oposición en Colombia, diversos grupos de izquierda, por ejemplo el Polo Democrático Alternativo, han manifestado cierta desprotección en lo que son sus libertades cívicas. ¿Cómo es actualmente ser oposición en Colombia y ser una alternativa de izquierda en lo que es la política colombiana contemporánea?
Bueno, pues las cifras son preocupantes, ¿cierto? No, no, digamos que el país no logra superar pues cierta idea y cierta forma de hacer política pues excluyente y que no deja obviamente posibilidad a expresiones pues populares y alternativas. Este, el año pasado, desde el último trimestre del año hasta hoy, han sido asesinados por lo menos unos 40 o 50 líderes populares, ¿cierto? Provenientes de procesos como la Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, y procesos que de alguna u otra manera buscan también, digamos, expresarse en la lucha política institucional a través de diversos partidos, el Polo Democrático, los progresistas, la Alianza Verde, ¿cierto? Y el problema es no solamente el tema de las amenazas, porque sino evidentemente la persecución sistemática que hay de los movimientos sociales y populares. Entonces ya les decía yo, por lo menos en el último trimestre del año y lo que vamos en el último trimestre, lo que vamos del 2014, por lo menos 50 líderes campesinos, agrarios, populares, estudiantiles, asesinados. Esto sin contar la gente que ha sido obviamente privada de su libertad, pues por cuenta de las ideas. Está el caso emblemático del profesor Francisco Tolosa de la Universidad Nacional, que fue obviamente privado de su libertad por objetar obviamente el sistema político, por cuestionar el modelo económico y por obviamente no estar de acuerdo en el plano de las ideas con el establecimiento. Entonces, hacer oposición en Colombia es bastante difícil si no se cuenta con garantías. Y eso sería, digamos, va a ser un tema importante en las negociaciones y en los diálogos con la insurgencia. Esperamos, muchos sectores esperamos que en Colombia se pueda avanzar hacia un estatuto de la oposición que brinde garantías para la lucha político-institucional, porque si no, no va a haber un incentivo real y una garantía real para que los grupos armados, pues obviamente, den un salto a la lucha política.
Bien. El año pasado hablábamos contigo, y también tú lo mencionabas hace instantes, la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el año pasado, que lo inhabilitaron por 15 años el alcalde de Bogotá. ¿Cómo ha influido esta destitución del alcalde, teniendo en cuenta que integró un grupo guerrillero?
Sí, sí, es lamentable pues toda la situación de la institución del alcalde, porque pues representa, entre otras, estos acuerdos, digamos, alternativas, que representan nuevas ciudadanías que buscan pues obviamente transformaciones para las amplias mayorías, ¿sí? Yo creo que ha tenido un efecto, ha tenido, digamos, varios efectos, ¿cierto? De un lado, obviamente está fortalecido toda la intención del voto en blanco, hay una ciudadanía que cree que en efecto en Colombia no hay garantías con las actuales apuestas políticas y que están exigiendo una renovación. Lamentablemente, digamos que aquí hay, digamos, intereses también detrás del voto en blanco que buscan manipular estas, digamos, intenciones, diría uno, sanas de la ciudadanía. Pero evidentemente también ha hecho que muchas apuestas políticas no se expresen, ¿cierto? Que reafirmen obviamente que en Colombia solamente es posible hacer política por la vía pues de las transformaciones violentas. Entonces ha tenido, digamos, como un doble efecto, ¿cierto? Preocupa el tema, digamos, aquí en la capital, del relevo del alcalde Petro en los sectores pues democráticos y progresistas, ¿sí? Porque Petro es un alcalde joven, ¿cierto? Es un alcalde que sí, evidentemente se ha equivocado, como cualquier gobierno de izquierda o de derecha, ¿sí? Pero pues es una apuesta política que todavía no ha madurado lo suficiente y poner, digamos, a la ciudadanía bogotana a escoger de nuevo un alcalde dentro de los sectores progresistas, digamos que es difícil, ¿cierto? Ha sido, digamos, bastante complicado. Entonces, obviamente, el tema de la institución de Petro va a poner un elemento para el caso, porque seguramente van a haber elecciones anticipadas aquí en la capital, ¿cierto? Entonces va a poner un componente, digamos, adicional. Pero hasta que no se confirme la destitución, porque todavía no está puesta en firme, y seguramente el presidente va a esperar a que pasen las elecciones legislativas, pues no se va a saber con certeza qué va a pasar en el panorama político. Uh-huh. La derecha ha planteado que en el cargo debería estar el general Naranjo, un general de la policía que obviamente pues digamos amigo pues de toda la política guerrerista y represiva que ha digamos sistemáticamente desarrollado el sistema político colombiano. Y por el lado de los sectores progresistas pues estaría digamos como la figura del ex secretario de gobierno Jaramillo. Vamos a ver qué pasa, digamos, hay que esperar la ratificación, obviamente, de la institución, que es prácticamente un hecho y esto es lamentable pues, para la democracia en Colombia.
Bien. Por otra parte, Ricardo Teles, negociador de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como mediador, no sé si Boris nos sigues escuchando.
Sí.
Bien, como negociador de las FARC, justamente en los diálogos de paz, bueno, planteó al gobierno de Colombia que asuma la responsabilidad frente a la prevención del consumo de drogas. Bueno, planteando justamente desde la FARC la legalidad de las drogas y que se regule estatalmente un asunto sanitario que debería estar en manos del gobierno. Ya nos vamos a volver a comunicar con Boris Duarte, el politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, también vocero del Congreso de los Pueblos y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que nos comentaba lo que tiene que ver con toda la situación política colombiana, lo que es el espectro político allí en Colombia de cara a estas elecciones parlamentarias que se estarán realizando el próximo domingo 9 de marzo y también de cara a las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Ya volvemos con la comunicación con Boris. Te preguntábamos sobre lo que tiene que ver con la propuesta de la FARC de la legalidad de las drogas, que se regule estatalmente, que sea un asunto sanitario que esté en manos del gobierno. Esto planteado por el vocero de la FARC, Ricardo Teles. ¿Cómo ve esto el gobierno? ¿En qué etapa de diálogo se encuentra justamente el gobierno con la guerrilla en este sentido?
Bueno, yo creo que ha habido avances y eso es muy importante. En la idea de entender que el problema de las drogas hay que tratarlo como un problema evidentemente social y como un problema no criminal, ¿cierto?, sino como un problema de salud pública, ¿sí? Ha habido, digamos, algunas expresiones pues por parte del gobierno nacional que aceptan evidentemente que el problema de las drogas y el narcotráfico es más un problema de salud pública que un problema de criminalidad, ¿sí? Y esto pues digamos ha sido recogido por parte de las FARC y del gobierno, lo cual me parece a mí muy positivo, de diversos escenarios en los que la sociedad civil se ha expresado, particularmente de los foros que han sido organizados por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas, ¿sí? En donde obviamente el tema del narcotráfico, todo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, ha sido trabajado por las comunidades, y las comunidades se han digamos, pronunciado en favor de la idea de tratar el problema como un problema de salud pública y no como un problema criminal. Y eso obviamente implica, entre otras, la legalización, ¿sí? Pero el problema del narcotráfico y de las drogas trasciende, como muchas de las problemáticas de nuestro país, las fronteras. Y depende evidentemente de que la comunidad internacional y particularmente los mercados a donde llega pues la droga, Estados Unidos y Europa, y pues que estos gobiernos pues también expresen una voluntad y se expresen obviamente como en el mismo sentido, ¿no? De darle un tratamiento al problema del narcotráfico, de salud pública, de generar programas para el tratamiento pues obviamente de los enfermos y de generar programas de sustitución de cultivos ilícitos, lo cual implica en el campo pues obviamente de lo agrario pues generar condiciones para el campesinado, para que estos campesinos no dependan de la producción de coca, sino que puedan digamos mudar o transitar hacia otro tipo de cultivos. Esto implica obviamente subsidios agrícolas, implica cambiar obviamente el modelo y el esquema agrario, pero es positivo. Simplemente para decirlo, que el gobierno nacional y que la FARC coincidan en la idea de avanzar hacia el tratamiento del problema como un problema público.
Bien, ¿y la sociedad colombiana cómo ha reaccionado a esta propuesta desde la FARC? ¿Se ve como una posibilidad viable?
Bueno, la sociedad colombiana es muy diversa, ¿sí? desde el espectro pues de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, democráticas pues y progresistas, digamos que se está de acuerdo, ¿no?, en que el tema del narcotráfico se trate como un problema de salud pública. Sin embargo, hay algunos otros sectores de la sociedad que se oponen pues a esta idea, y que pues preferirían acabar con la problemática por la vía pues obviamente de la guerra. Y en esto ha jugado un papel importante los medios de comunicación, sí, los medios tradicionales, que insisto han generado imaginarios frente al tema de Venezuela y particularmente frente al tema del narcotráfico, como que la única posibilidad que existe es de seguir, digamos, persiguiendo por la vía pues, de la criminalización de la actividad, pues todo el fenómeno del narcotráfico. Uno creería que uno de los motores pues de la violencia, uno creería no, uno puede probar pues que uno de los motores de la violencia en Colombia actualmente, particularmente después de la década de los 80 hacia acá, es el narcotráfico, ¿cierto? Y está probado, los 8 años del gobierno de Uribe Vélez, está probado pues que por la vía de la violencia, que por la vía de la guerra, no es posible acabar con la problemática y acabar, digamos, con este músculo financiero de la guerra en Colombia. Es importante avanzar hacia la legalización, a mi juicio, pues, de las drogas, hacia la sustitución de los cultivos ilícitos y hacia la creación, obviamente, de programas que le brindan alternativas al campesinado colombiano, pues, que depende de los cultivos de coca.
Bien. Boris, hablando un poco del sistema político colombiano, comentábamos al principio que existen varios grupos extrapartidarios, grupos civiles que están juntando firmas también para candidatarse. Contanos un poco cómo funciona este sistema y qué tipo de reclamos exigen estos grupos que quieren, estos grupos civiles.
Bueno, no, en este momento digamos que ya el ajedrez electoral de alguna manera está jugado. En este momento no existen en el país grupos que estén recogiendo firmas, por lo menos para las legislativas, ¿no? Que estén recogiendo firmas para aspirar a alguna curul, algún escaño en el Congreso de la República. Pero hay que decir que sí ha sido importante en Colombia estos grupos de ciudadanos que buscan expresarse y que exigen, entre otras, pues apertura democrática. El alcalde Gustavo Petro, de hecho, llegó a la alcaldía de Bogotá precisamente por una expresión ciudadana de recolección de firmas. ¿Qué es lo que se exige desde estos grupos y desde otros muchos grupos? Pues que existe en Colombia una apertura política. En Colombia, antes de la reforma del 2003, existían por lo menos unos 89 partidos, ¿sí? La reforma del 2003 que subió el umbral electoral, es decir, la cantidad de votos que debe obtener un partido para obtener un escaño, una curul en el Congreso de la República, fue aumentado, ¿cierto? Y esto pues ha favorecido a las viejas maquinarias tradicionales, a las viejas maquinarias políticas, el Partido Liberal y el Partido Conservador particularmente, ¿sí? Y le ha puesto, digamos, el camino más difícil a otras expresiones de la democracia cristiana y de expresiones populares. Y obviamente en el campo pues, de los sectores democráticos y progresistas esto va a forzar necesariamente unas apuestas unitarias, ¿cierto?, para poder superar esos umbrales. Entonces digamos que es importante un poco digamos hacer ese análisis de cuáles han sido las transformaciones y las reformas obviamente del sistema electoral colombiano. Es decir, habría digamos diferentes posturas frente al tema del umbral, pero lo cierto es que bueno, que en Colombia se han expresado diferentes corrientes políticas alrededor de la recolección de firmas para llegar al Congreso de la República y la reforma del 2003, la subida del umbral, pues hace este camino más difícil y de alguna manera está obligando a la ciudadanía a transitar nuevamente por la vía, digamos, de los partidos tradicionales. Uno esperaría que en un eventual proceso constituyente el tema del sistema electoral pues obviamente fuera tratado para poder darle posibilidad a muchas expresiones políticas, ¿cierto?, a muchas expresiones ciudadanas que no necesariamente quieren transitar por los viejos partidos deslegitimados, por los viejos partidos corruptos. algo así como lo que pasó con la Constitución del 91, ¿sí? Que le dio la posibilidad a muchas otras expresiones políticas. Hoy yo lo que creo es que con este tema del umbral y la reforma del 2003 es que la derecha, los viejos sectores de la política tradicional, lo que buscan es reagrupar y refortalecer los partidos tradicionales, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hoy hay apuestas políticas por el lado del Cambio Radical, del Partido de la U y otros pequeños partidos que realmente son de matrices tradicionales, o bien filiación liberal o bien de filiación conservadora. Entonces, es tan importante que en un eventual proceso de diálogo y de constituyente este tema del sistema electoral colombiano pueda transformarse para darle posibilidades reales a otras expresiones. Yo simplemente estoy consiguiendo, o sea, hay candidatos agrarios y hay candidatos de izquierda y de la democracia que han tenido por fuerza que expresarse a través de los partidos tradicionales, porque pues no hay otras garantías, ¿cierto? El Polo Democrático es un partido que enfrenta, digamos, algunos problemas por la mala gestión en la capital del pasado alcalde Samuel Moreno, y no representa del todo una alternativa para que estas otras expresiones, digamos, puedan participar en la lucha política electoral. Uno diría que en estas elecciones, en estas legislativas y evidentemente en las presidenciales, pues se quedaron por fuera estos sectores de la ciudadanía, ¿cierto? Estos sectores que expresan nuevas ciudadanías, como decía Don Yamar, los animalistas, los LGBT, bueno, en fin, muchos otros sectores que no comparten los vehículos de los viejos partidos tradicionales.
Bien. Boris, otra pregunta antes de ir cerrando. Hablábamos de que los colombianos elegirán el domingo miembros de tres organismos distintos: los miembros de la Cámara de Senadores, los miembros del Cuerpo de Representantes, de la Cámara de Representantes, y un tercer organismo denominado Parlamento Andino. ¿Qué función tiene este parlamento? ¿Qué sería, bueno, el dedicado a regular, junto con otras naciones, por ejemplo, la representación de los grupos andinos afroamericanos?
Sí, bueno, en Colombia desde hace más o menos unos 8 años el Parlamento Andino ha sido una especie de fortín de sectores de la izquierda y, bueno, de la centroizquierda, ¿cierto? Y representa la posibilidad de entrar en diálogo político con otros, pues con otros sectores, obviamente, pues con la región, ¿sí? Hoy hay un cuestionamiento en el país de la gestión que han hecho los parlamentarios andinos de la izquierda y del centro, pues, pudiera uno decir. A mí realmente estas categorías no me satisfacen mucho. Había un cuestionamiento de su gestión, ¿cierto? En la idea, obviamente, pues de acercar no solamente el diálogo con otras naciones, con otros gobiernos, sino de avanzar en la unidad, pues obviamente, de los pueblos, de un movimiento continental popular a nivel latinoamericano. Y es muy importante, digamos, este tema del Parlamento Andino. Ahora, en Colombia, la gente del común, pudiéramos decir, no sabe muy bien cuáles son las posibilidades que se tienen en el Parlamento Andino, ni muy bien cómo funciona este organismo, ¿sí? Y eso, pues evidentemente, pues también es de alguna manera una muestra de que en Colombia no existen, digamos, muchas garantías políticas, porque un mínimo para la democracia, obviamente, es saber a quiénes estamos eligiendo y para qué. Pero en Colombia, que digamos históricamente ha sido un país aislado o marginado de muchas de las dinámicas de la región, por cuenta obviamente de la clase política tradicional, eso es obviamente adrede, eso no es una casualidad, pues no se conoce muy bien el papel del Parlamento Andino y las posibilidades pues de avanzar en la unidad de los pueblos, inclusive en la discusión de las políticas que se aplican en los países a nivel continental. Eso, digamos, ese debate no se conoce a profundidad. Entonces la gente que de alguna manera conoce qué es lo que está pasando allí es la que ha venido eligiendo en los últimos periodos, pues, representaciones de la izquierda, de la centroizquierda, pudiéramos decir, ¿no?
Bien, Boris, para ir terminando esta entrevista, de acuerdo a las proyecciones de las encuestas sobre, bueno, el posible ganador el próximo domingo, ¿Cómo se ve que será el Centro Democrático con un 23.4% según las últimas encuestas? Queremos consultarte cómo se ve a futuro y mediano plazo la política colombiana si esto llega a ser así.
Bueno, yo creo que los sectores pues tradicionales van a seguir teniendo una representación importante en el Congreso de la República. Y hablo pues de eso, pues a mi juicio es lamentable, ¿no? Es una tragedia, sobre todo porque existe una ciudadanía pidiendo una renovación. Entonces, pues el Partido Liberal y el Partido Conservador, evidentemente, pues van a que son, digamos, el viejo Frente Nacional, y los partidos que orbitan alrededor de estos dos partidos, digamos, el Cambio Radical y el Partido de la U, pues van a tener, digamos, una mayoría en el Congreso de la República, ¿sí? La representación también del Centro Democrático en cabeza pues del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no es centro, sin esa ni juicio tan democrático, esta es la ultraderecha, también obviamente va a jalar una votación importante. Eso no lo podemos desconocer, el fenómeno de la guerra y de la violencia en Colombia ha polarizado obviamente nuestro país, y hay muchos ciudadanos que creen que la apuesta y que la salida en Colombia es darle, digamos, apoyo y continuar las políticas pues guerreristas del presidente Uribe, ¿cierto? Yo creería que en un tercer lugar estarían pues algunos sectores democráticos, estaría el Polo Democrático y la Alianza Verde. Yo le calculo en términos pues de escaños a la política tradicional por lo menos unos 40 o 50 curules, al Centro Democrático unas 15 curules, y al Polo Democrático y a la Alianza Verde, entre ambos, por lo menos unas 12 o 13 curules. Esa sería, digamos, la composición más fuerte o la composición, digamos, general del Congreso de la República para los próximos 4 años. Ahora, yo creo que es posible que en Colombia asistamos a un proceso constituyente a finales del 2015 o a principios del 2016, y eso obviamente pues anticiparía, clausuraría, pues cancelaría este congreso, que sería un congreso de 2 años, para darle posibilidad a una elaboración de una nueva Carta Magna. Pero pues, digamos que más o menos yo veo que esa sería la composición de este congreso que va a ser elegido el próximo domingo.
Bien, Boris, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana comentándonos la situación previa a estas elecciones parlamentarias, el próximo domingo 9 de marzo.
Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias, a la comunidad universitaria, académica, que acá nos escucha. Un saludo y un abrazo fuerte desde Colombia.
Bien, que tengas un buen día. Cerramos así la entrevista con Boris Duarte, politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, vocero del Congreso de los Pueblos y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.